Veíamos la semana pasada que en la historia de Josué y el pueblo de Israel, que cada uno de ellos tenían un trabajo que hacer. El trabajo de ellos, Josué le había hablado a ellos y les había dicho, esto es lo que quiero que hagan. Quiero que agarren el arca de Dios y 7 sacerdotes van a ir enfrente del arca de Dios tocando sus trompetas. Y enfrente de los sacerdotes que van tocando la trompeta va a ir un grupo de soldados. Y después de todos ellos va a ir todo el ejército de Israel. Y lo que vamos a hacer es vamos a marchar hacia Jericó. Yo les decía la semana pasada que Jericó fue la primer ciudad que el pueblo de Israel tenía que enfrentar para poder conquistar y para poder tomar de la promesa que Dios les había dicho, les había hecho hace cientos y cientos de años atrás. Les voy a dar una tierra donde ustedes puedan vivir. Les voy a dar un lugar donde es tan próspero y los voy a prosperar. Pero tienen que obedecerme, tienen que ir y conquistar esa tierra. La tierra no va a estar vacía, va a haber gente ahí y ustedes van a tener que conquistarla. Y Jericó fue la primera de ellas. Así es que Josué, que 40 años atrás había estado frente a esa tierra para entrar a conquistarla y tuvo, por causa de la incredulidad de 10 de ellos, ¿verdad?, tuvieron que esperar 40 años para volver. Después de 40 años estaba ahí frente a esa ciudad y el pueblo de Israel empezó a marchar alrededor de la ciudad de Jericó. Y decíamos que Jericó no era muy grande, no era una ciudad muy grande, pero el problema era que sus murallas eran muy altas y eso bloqueaba la vista, la perspectiva de todo el pueblo para ver hacia dónde iban y qué iban a hacer. Y es lo que sucede en nuestras vidas. Muchas veces tenemos problemas y dificultades de nuestra vida y los vemos demasiado grandes. Y eso bloquea la perspectiva de la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Leíamos la semana pasada, que es nuestro tema, nuestro versículo tema o lema para toda esta serie, en Hebreos 10:36. Dice así: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer: perseverar, perseverar, perseverar. Cada uno de nosotros tenemos que perseverar en lo que Dios nos ha mandado hacer. Esta mañana yo estaba pensando, mientras estaba esperando ahí, me puse a leer un rato el mensaje y luego también, ya que me enfadé, me puse a ver Facebook. Y mientras veía Facebook, ¿verdad?, empecé a ver varias fotos de algunas de las personas que asistían a esta congregación. Y que por alguna razón, que muchas veces hasta ignoro, algunas veces se van y no dicen nada, ¿verdad? Y yo me quedé pensando, ¿cómo es posible que toda esta gente un día decidieron entregar su vida al Señor Jesucristo? Asistían fielmente, fervientemente a las reuniones, hasta algunas veces iban a grupos de hogar o a clases de discipulado, y ya no están. ¿Qué es lo que pasó en sus vidas? ¿Qué les pasó a cada uno de ellos, de esas personas que ya no están? Y quizás nunca voy a saber qué es lo que les pasó. Quizás algún día ellos vengan y nos cuenten. Eso es lo que me sucedió. Pero es bien interesante que mucha gente deja de perseverar. Es muy interesante. Y quizás ustedes han pasado por eso, por algún problema, una dificultad. Pastor, desde que yo empecé a ir a la iglesia, desde que yo empecé a reunirme con ustedes, me ha ido de mal en peor. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado por su mente eso? Levante la mano con toda sinceridad. ¿Cuántos de ustedes han dicho, desde que yo empecé a caminar con el Señor Jesucristo, he tenido problemas? Y muchos de nosotros hemos tenido problemas y dificultades en esas ocasiones. Y muchos de nosotros perseveramos y muchos de nosotros dejamos de perseverar. Un buen ejemplo que me encanta leer acerca de él, acerca de un hombre que perseveró a pesar de todos sus fracasos, fue Abraham Lincoln, el presidente de aquí en Estados Unidos. Abraham Lincoln era un hombre que nació en pobreza. No fue un hombre rico, no fue un hombre millonario donde podían pagar la campaña para poder ocupar la presidencia, como hoy en día. Solamente ocupan la presidencia todos aquellos, no los que son aptos, no los que son influyentes, sino los que tienen mucho dinero para pagar por la presidencia, como estas elecciones pasadas que acabamos de ver. Ninguno de nosotros, yo creo, tiene la probabilidad de algún día ser presidente de Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, porque no somos nacidos aquí, la mayoría de nosotros, y en segundo lugar, porque no tenemos dinero. Es más, la mayoría de ustedes están endeudados hasta el gorro, ¿verdad? Nunca van a tener dinero para ser presidentes y comprar una presidencia. Abraham Lincoln era como tú y como yo. No tenía dinero, había nacido en la pobreza, pero eso no le impidió para seguir y adelante. Él tuvo muchos fracasos. Déjeme decirle solamente, le voy a listar algunos de esos fracasos que tuvo Abraham Lincoln. En 1832, él perdió su trabajo y también fue derrotado en las candidaturas para ser un legislador ahí en Illinois, en Chicago. En 1833, empezó un negocio y su negocio fracasó. En 1835, murió su amor de su vida, Ann Rutledge, murió. En 1836 sufrió de un ataque de nervios que lo tuvo en cama por 6 meses. En 1838 fue derrotado una vez más en la candidatura del Speaker of the House en Chicago, Illinois. En 1843 fue derrotado para el Congreso en las elecciones. Él quería ser un congresista y fue derrotado. En 1854 fue derrotado mientras corría para ser un senador. En 1856 fue derrotado en su nominación como vicepresidente. Y en 1858 fue derrotado una vez más para correr en el Senado. Y esas son algunas de las cosas que nosotros conocemos o la historia conoce de la vida de Abraham Lincoln. Pero si ustedes conocen la historia de Abraham Lincoln, no se quedó ahí. A pesar de derrota, fracaso tras fracaso, él perseveró. Y en 1860, Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos. Perseverar, perseverar, perseverar. En la semana pasada iniciamos viendo 3 razones. La primera de 3 razones por la cual nosotros muchas veces decimos, ya no voy a seguir más. Ya no voy a seguir en mi matrimonio, ya no voy a seguir con este noviazgo, ya no voy a seguir en esta familia, ya no voy a seguir batallando con estos hijos que tengo, ya no voy a seguir en esta congregación, ya no voy a seguir adelante. La primera de ellas veíamos que era nuestra perspectiva es bloqueada. Creemos que nuestros problemas son mucho más grandes que la solución que tiene Dios para nuestros problemas. Y eso bloquea nuestra perspectiva. Hoy en día vamos a ver los 2 últimos. Nuestro progreso no es siempre obvio. Es por eso que muchos de nosotros desistimos. Los que han estudiado en la escuela se han dado cuenta que iniciar algunas veces es difícil, pero ya que inicias, empiezas a darle a los estudios, pero como a mitad de todo el curso, te entra como un letargo, te entra una desesperación porque no ves el final. Porque no sabes o quizás se te olvidó cuándo vas a terminar. A Josué y al pueblo de Israel es bien interesante lo que les sucedió. Ellos, si ustedes conocen la historia y ahorita vamos a leer un poco acerca de ellos, tenían que derrotar esa ciudad. Así es que Dios habló con Josué y le dijo, Josué, esto es lo que vas a hacer. Vas a agarrar a todo el pueblo y vas a marchar por 6 días una sola vez alrededor de Jericó. Y el 7º día vas a marchar y todos van a ir callados, nadie de ellos va a hablar, todos callados, ni una sola palabra. El 7º día van a marchar una vez más, pero en lugar de hacerlo una sola vez, van a hacerlo 7 veces alrededor de Jericó. Y entonces, le dice Dios, entonces algo asombroso va a suceder, algo increíble va a suceder, algo very cool va a pasar. Y quiero que te lleves tu iPhone y los demás gente quiero que se lleven su Android phone para que graben ese evento que va a suceder. Y quiero que lo pongan y tomen muchas fotos y lo pongan en Snapchat, que lo pongan en Instagram. Quiero que lo suban live a Facebook porque lo que va a suceder va a ser increíble. Las murallas se van a caer. Así es que Josué fue con el pueblo de Israel y le dice, okay, muchachos, esto es lo que vamos a hacer. Agarren todo su equipo de guerra y vamos a marchar alrededor. Imagínense todo el pueblo de Israel bien emocionado porque por fin iban a tomar la tierra que Dios les había dado. En el versículo 6 del capítulo 6 del 6º libro de la Biblia leemos 666, ¿verdad? Para los que ustedes son medios abusados con eso. Dice así, Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, vamos, Levanten el cofre del pacto. Siete de ustedes irán al frente del cofre tocando sus trompetas. Estas son las instrucciones que Dios le había dado a Josué y ahora él estaba diciendo al pueblo. Después les dijo a sus hombres, comiencen a marchar alrededor de la ciudad. La guardia avanzará al frente del cofre del pacto, lista para el combate. Tal como Josué lo había ordenado, primero avanzó un grupo especial de hombres armados. Siguieron después los sacerdotes que tocaban las trompetas sin parar. Después se pusieron en marcha los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto y cerraba la marcha otro grupo de hombres armados. Si se dan cuenta, había algo de progreso. La gente está diciendo, oh, por fin vamos a hacer algo. Por fin, después de 40 años, no nomás vamos a andar caminando por el desierto. Por fin vamos a hacer algo. Empezaron a ver algo de progreso en sus vidas. Antes solo habían escuchado promesas. Sí, Dios nos va a dar un día esa tierra que nos prometió, pero no sucedía nada. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Escuchan, ¿verdad?, al pastor y leen la palabra de Dios y ustedes escuchan promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa. Pero su vida está sucediendo algo diferente. Y dice, pues ¿cuándo Dios me va a dar esa promesa? ¿Cuándo Dios me va a bendecir? ¿Cuándo Dios se va a encargar de este problema? ¿Cuándo Dios me va a sacar de esta situación? Y estamos como el pueblo de Israel no viendo nada de progreso. Pero en esta ocasión ya empezaban a ver algo de progreso. En el versículo 10 del capítulo 6, Josué les había dicho a sus hombres, vayan en silencio. Quiero que pongan atención en esto. Vayan en silencio, no se dejen oír. Pero cuando les diga que griten, ustedes gritarán con todas sus fuerzas. Este grupo de hombres llevó el cofre del pacto alrededor de la ciudad y después volvió al campamento para pasar la noche. A la mañana siguiente, Josué se levantó temprano y mandó a los sacerdotes que volvieran a llevar el cofre del pacto. Primero salió el grupo especial de hombres armados, seguido de los siete sacerdotes con sus trompetas. Después de ellos salieron los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto y finalmente el otro grupo de hombres armados. Ese segundo día marcharon una sola vez alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días. Ahora, yo no sé, yo quiero que ustedes se pongan en el lugar de estos hombres. Habían esperado más de 40 años, decíamos la semana pasada, 45 años habían esperado para poder tomar la tierra que Dios les había dado. Y llegaron por fin, podían ver a Jericó ahí. Podían ver la ciudad, podían ver las murallas, habían escuchado las instrucciones de Josué y empezaron a marchar. El primer día que ellos marcharon, imagínenselo, listos con todo su equipo de guerra. Se pusieron sus botas de guerra, se pusieron sus pantalones de guerra, se pusieron sus chalecos, ¿verdad?, antibalas, se pusieron su casco. Algunos traían hasta máscaras, algunos traían night vision goggles, ¿verdad?, porque si para la noche. Agarraron sus pistolas, agarraron sus armas, sus bazucas y sus espadas. Y empezaron a marchar y dijeron, ahora sí, este es el día que vamos a conquistar a Jericó. Este es el día que vamos a empezar a ver las promesas de Dios. Pero caminaron alrededor de la ciudad. Y estaban esperando, quizás cuando Josué va a decirnos que gritemos para empezar y conquistar esa tierra. Pero no sucedió nada. Josué les dijo, ok, ya dieron la vuelta, regresemos al campamento. Y muchos de ellos se han de haber quedado, ¿what? ¿Qué? ¿Qué no venimos a conquistar? ¿Qué no venimos a pelear? Ya me había despedido yo de mi esposa por si acaso algo sucedía, de mis hijos por si acaso algo me pasaba. ¿Qué no vamos a pelear? ¿Qué le voy a decir a mi esposa y a mis hijos? Que no hicimos nada. Y yo me pongo en el lugar de esos hombres que dieron la vuelta alrededor de Jericó y se fueron sin ver nada que sucedía, nada de progreso. Ahora, eso era el plan de Dios. Si yo fuera Dios, que es algo espantoso, ¿verdad? Que dices, pastor, no, por favor. Si yo hubiera sido Dios, yo le hubiera mandado al pueblo de Israel a que caminaran alrededor de Jericó. Pero ese primer día que caminaron alrededor de Jericó, yo hubiera hecho algo para animarlos, para que ellos vieran progreso. Quizás el primer día hubiera hecho que todos escucharan las paredes y las vieran partirse, todas las paredes. Oh, ok, algo está sucediendo. Y se van al campamento. Al segundo día dan una vez más la vuelta, y mientras daban la vuelta, si yo fuera Dios, yo hubiera hecho que cuando terminaran de dar la vuelta, la primera hilera de los ladrillos, de los bloques, ¡pah!, se cayeran. ¡Wow! Algo está sucediendo. Ayer caminamos y se partieron las paredes. Hoy caminamos y se cayó la primera hilada de bloques. Bien, qué suave, qué machín. Algo está sucediendo. Estoy listo para volver a caminar mañana. El tercer día dan la vuelta y se caen otras dos hileras. Imagínense qué motivante hubiera sido eso para los hombres, para el pueblo que había esperado tantos años ir y conquistar esa tierra. Pero no sucedía nada. No pasaba absolutamente nada. Caminaban y volteaban a ver al muro, a ver si veían una grietita por ahí, ¿verdad? Si a ver si Vicente había emplastado la pared y se estaba cuarteando por ahí. Nada, no pasaba nada. Y eso es lo que estaba sucediendo con ellos. En nuestra vida muchas veces es lo mismo. Venimos a la iglesia todos los domingos. Bueno, hay un puñado de ustedes que vienen a la iglesia todos los domingos sin faltar. Los demás faltan cada rato. Pero tratamos de ser fieles a Dios. Tratamos de estar ahí. Tratamos de ayudar. Tratamos de leer la Biblia. Tratamos de orar a Dios. Tratamos de servir en algo para ver si podemos ver progreso en nuestra vida. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Dios, ¿dónde están esas promesas? Dios, tú dijiste que me ibas a ayudar a todos los que, ibas a ayudar a todos los que te buscan y te aman. Dios, tú prometiste que si te era fiel en los diezmos y las ofrendas, tú abrirías las ventanas de los cielos y derramarías sobre mí y mi familia bendición hasta que yo ya dijera, ya no más, Dios. Pero ni siquiera he visto que abras un poquito la ventana. Es más, hasta cerraste la cortina porque me está yendo como en feria. No tengo dinero. No me alcanza, Dios. ¿Cuántos de ustedes que son old school, o quizás algunos de los muchachos que les gusta hacer retro, cuántos de ustedes han jugado el juego que se llama Tetris? Ese juego, el Tetris. ¿Se acuerdan de él? ¿Verdad? Yo me acuerdo que jugaba ese jueguito y estaba suave porque tenías que acomodar cada uno de los cuadritos de su color. Y una vez que acomodabas toda una hilera del mismo color, ¿qué pasaba? Se desaparecía toda esa línea, se desaparecía toda esa hilera y empezabas una vez más. Pero si no te ponías abusado, todo se llenaba y entonces perdías. Pero eso es lo que yo hubiera hecho si hubiera sido Dios. Hubiera hecho al pueblo de Israel que jugaran Tetris con las murallas de Jericó. Una vuelta, ¡pah!, se cae una línea. Otra vuelta, ¡pah!, se cae otro pedazo del muro. Otra vuelta más, ¡pah!, se cae otro pedazo. Pero Dios no hizo eso. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Dios, cuando le dijo a Josué, le dio todas las instrucciones: vas a marchar 6 veces, el séptimo día vas a marchar 7 veces alrededor. Entonces van a gritar y después de esas 13 vueltas en total, los muros se van a caer porque yo los voy a derrubar. Las instrucciones, si lo leen ustedes otra vez, las instrucciones que le dio a Josué fue nomás les dijo, ok, tú párate aquí, tú párate aquí, tú párate aquí y vamos a marchar. Él no le dijo cuántas vueltas iban a dar. Él no le dijo cuántos días iban a durar. Solamente Josué les dijo, empiecen a marchar. Empiecen a marchar. Y ellos no sabían qué es lo que iba a suceder. Y yo me imagino que muchos de ellos estaban preguntando, Josué, ¿cuántos días más? Josué, ¿cuántas vueltas más de esta locura? ¿Que no los escuchan los que están allá arriba que se burlan de nosotros porque estamos dando vueltas como locos? ¿Cuánto más nos vas a traer haciendo eso? Yo me imagino que ellos estaban pensando eso. Es más, algunos de ellos ya llevaban el escudo arrastrando, ¿verdad? ¡Ay, otro día más! Quizás algunos de ellos ya se iban mejor en tenis en lugar de llevarse las botas de guerra, ¿verdad? Porque dicen, no, vamos a dar una vuelta nomás, mejor me pongo mis running shoes y vamos a regresar. Ellos no sabían cuánto eso iba a durar. Y es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas. No nos gustaría a nosotros que nos dijeran, que nos dijera Dios, ¿sabes qué? Espérate 2 años más. Espera solamente 2 años más y va a suceder. Lo que sucede es que Dios no quiere que tú confíes en tu progreso. Dios quiere que confíes en su promesa. ¿Me entendió? Dios no quiere que tú confíes en tu progreso. Dios quiere que confíes en su promesa. No importa cuánto tome, No importa cuánto tome. Una vez yo escuché, cuando estaba pequeño, yo escuché y se me quedó grabado, y yo se los he enseñado a ustedes, que uno de los cosas que desaniman más a los cristianos es el tiempo de actuar de Dios. Lo que desanima más a un creyente es el tiempo en que Dios actúa. Porque nosotros, ¿es cierto o no es cierto que nos ponemos a orar a Dios cuando tenemos un problema y tenemos un deadline para ese problema? ¿Verdad? Tenemos una fecha límite para que Dios resuelva nuestro problema. Y cuando se va acercando la fecha límite, ¿verdad?, nos empezamos a comer las uñas y Dios, no vemos que Dios actúa para nada. Y se llega el día y Dios no actúa. Y eso nos desanima, eso nos desalienta. O no actúa de la manera que nosotros teníamos planeado que Dios iba a actuar. Estos soldados, imagínense estos soldados caminando un día, dos días, tres días. Y yo me imagino, yo me pongo a pensar en uno de esos soldados, el primer día que fue, se puso todo, se despidió de la esposa, iba con su armadura, con su espada, con todos sus cuchillos, iba listo para atacar la ciudad y para matar a cualquiera que se le apareciera enfrente. Ya iba preparado mentalmente. Y se puso en las filas y empezó a marchar. Y Josué les dice, váyanse de regreso a su casa. Iba de regreso a su casa. Y su esposa estaba lavando los platos. Y lo ve de la ventana, de los lejos que venía su esposo, de la ventana de la tienda. Y sale corriendo la esposa. Y le pregunta a su esposo, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo es la ciudad por dentro? ¿Está bonito Jericó? ¿Es lo que nosotros pensábamos? Vamos a tomar hoy la ciudad de Jericó. La mujer ahí viene emocionada, ¿verdad? Y el hombre quizás está... ¿A quién mataste? ¿Cuántos mataste hoy, mi amor? ¿Cuántos mataste? Mi soldadito, ¿cuántos mató hoy? Y quizás está el soldado... Pues fíjate que nomás fuimos y marchamos alrededor de Jericó. Y no hicimos nada, pero yo pienso que Josué estaba tratando de que nosotros nos aclimatáramos y que viéramos a lo que nos íbamos a enfrentar. Estoy seguro que mañana vamos a atacar la ciudad de Jericó. Ok, se fueron a dormir. Al día siguiente van una vez más, se pone otra vez su equipo, agarra su espada, agarra todo lo que ocupaba y va y salen. Y después de unas cuantas horas, la esposa lo ve que viene de regreso y sale corriendo una vez más. Y le pregunta al esposo, ¿cómo te fue hoy? Que por cierto, hombres, ¿verdad? Por cierto, entiendan esto. Cuando una mujer te pregunta, ¿cómo te fue hoy? Eso es código para decir, siéntate ahí y pregúntame a mí, ¿cómo me fue hoy? Y siéntate, porque no va a ser una respuesta corta. No va a ser una respuesta de opciones múltiples. No va a ser una respuesta que llenes el blanco. Va a ser un ensayo, un escrito largo. Y quiero que me escuches, así que siéntate ahí. ¿Ok? Eso es matrimonios 101, ¿verdad? Eso es gratis, no se lo voy a cobrar. Y le pregunta, ¿cómo te fue hoy? Y el hombre quizás ya frustrado y quizás avergonzado porque no peleó, le dice, o sea, yo no sé, mi amor, alguien tiene que hablar con Josué, porque creo que perdió su cabeza, creo que perdió la cordura, creo que se volvió loco, porque lo único que nos está haciendo hacer es caminar una y otra vez alrededor de Jericó. Y para acabarla, Josué no nos deja hablar. Nos pidió que fuéramos cada uno de nosotros callados en silencio. Por cierto, ¿alguno de ustedes se imagina por qué Josué le pidió a cada uno del ejército que se callara? Que no hablaran absolutamente nada mientras marchaban alrededor de Jericó. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Yo tengo esta teoría. ¿Se acuerdan 40, si ustedes leen la palabra de Dios, 40 años atrás, 45 años atrás, ¿qué hizo Moisés? Envió a 12 espías a inspeccionar la tierra, ese mismo lugar donde ellos se encontraban hoy en día. Y regresaron los 12 espías. ¿Y qué fue lo que hicieron los 12 espías? Empezaron a hablar con el pueblo, ¿cierto? Empezaron a decirle, no, ese lugar tiene murallas muy altas. Tiene soldados muy grandes, están armados, tienen bazucas y tanques. No podemos conquistar a Jericó, no podemos conquistar esa tierra, excepto por Josué y Caleb. Ellos hablaron y hablaron y hablaron tanto y hablaron tan fuerte que desanimaron a todo el pueblo. ¿Se acuerdan? 40, 45 años atrás. Y yo pienso que por eso Josué le dijo, ahora No va a suceder lo que pasó 40 años atrás. Van a ustedes caminar y se van a callar la boca. No van a decir nada. Así que quiero que voltee a un lado de los que están ahí y dígale, cállate y marcha. Yo sé que cada uno de ustedes han querido siempre decirle a la iglesia, a alguno en la iglesia, cállate y marcha, ¿verdad? Piénselo, dígalo así, cállate y marcha. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra boca, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hay en nuestro corazón, es nuestro peor enemigo. ¿No se han visto ustedes en esa situación? Tienen una circunstancia adversa en su vida y que dicen, no lo voy a poder hacer. Yo lo veo muchas veces con los muchachos. Tengo un examen, tengo mis exámenes finales y van a estar bien difíciles. Y yo me quedo pensando, ¿qué, ya vieron el examen? ¿Que ya se los enseñó la maestra o el maestro? Que tan solo contemplar la idea de que van a tener un examen, ellos ya lo reprobaron. Están tronados. Vas a empezar un trabajo nuevo y dices, y a ver cómo me va el trabajo, porque me dijeron que está bien difícil. Y eso es lo que yo pienso, que está bien difícil. Todavía ni empiezas el trabajo y ya está difícil. Y muchos hasta ni siquiera van, se quedan en su casa. Muchas veces nuestro peor enemigo no es Satanás, no es nuestros enemigos, somos nosotros mismos, nuestra propia boca, lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos. Es por eso yo pienso que Josué le pidió a cada uno de ellos, cállense y marchen, cállense y marchen. 3 días pasaron, 4 días, 5 días, 6 días pasaron y nada de acción. Lo único que pasaba era que caminaban una y otra vez. Quizás muchos de ellos estaban ya desesperados. Quizás muchos de ellos ya estaban ya desanimados, así como tú y yo en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque no vemos progreso. Porque no pasa nada. Porque Dios aparentemente no está haciendo absolutamente nada en nuestras vidas. ¿No sería increíble? ¿No sería fantástico, verdad, que ellos hubieran sabido qué es lo que iba a suceder y cuándo iba a suceder? ¿No te encantaría a ti saber qué es lo que va a pasar en tu vida? Lo único que ellos sabían es que tenían que caminar. Lo único que ellos sabían es que Josué había perdido su mente, había perdido sus sentidos y les había ordenado a caminar. Y muchos de esos soldados, quizás rebeldes como ustedes, estaban caminando y pensando mientras llegaban a Jericó y decían, ¿qué onda? What's up with this, Josué? ¿Qué onda con esto, Josué? Yo no me acuerdo haberme inscrito en la banda de guerra del ejército. ¿Qué onda con las trompetas, Josué? Yo me inscribí en un ejército. Yo quiero usar mi espada, dog. Quiero matar a todo mundo. Y quizás algunos estaban quejándose, pensando, ¿cuándo yo voy a usar mi espada? ¿Cuándo yo voy a matar a alguien por ahí? ¿Cuándo? Y no sucedía nada. Y no pasaba nada. Y eso nos lleva a nuestro siguiente problema. Decíamos que el problema número uno por cual nosotros desistimos, abandonamos a Dios, abandonamos a la esposa, abandonamos a los hijos, renunciamos a nuestro trabajo, nos salimos de la escuela. La primera de ellas es porque nuestra perspectiva está bloqueada. No vemos más allá. Esto es muy difícil. No voy a poder hacerlo. Lo segundo que acabamos de ver ahorita decimos, porque no vemos progreso. Ay, nunca voy a poder graduarme de la escuela. Nunca voy a terminar la escuela. Nunca voy a salir de este trabajo. Nunca me van a ser supervisor. Nunca voy a poder tener y ganar más dinero. Nunca voy a poder tener una mejor esposa. Nunca mi esposa va a ser como Jennifer López, así con esas curvas. Nunca mi esposo va a ser como Will Smith. Nunca. Así es que mejor me voy a buscar a otro. Y renunciamos porque no vemos progreso. ¿No sería fantástico que cada uno de nosotros, ¿verdad?, pudiéramos ver progreso mientras hacemos algo? Que pudiéramos ver el resultado de eso. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. El proceso que Dios nos pone no tiene límite, no tiene principio, no tiene fin. Es open-ended, como dicen en inglés. No podemos ver el final. La mayoría de nosotros necesitamos saber en qué nos estamos metiendo, ¿cierto? Cuando nosotros los animamos a que se inscriban en algún grupo de hogar y les decimos, inscríbanse en este grupo de hogar, se van a reunir tal día a tal hora. Bueno, ¿y cuánto va a durar, pastor? ¿Va a durar 2 horas? No, ¿cuántas semanas va a durar, pastor? Yo necesito saber. va a durar tantas semanas. ¿No es cierto que cuando se suben al carro, qué es lo primero que preguntan sus hijos? O cuando están en casa, antes de subirse al carro, ¿qué es lo primero que preguntan? Vámonos, arréglense. ¿Qué va la pregunta? ¿A dónde vamos? ¿Verdad? Y nosotros le decimos a nosotros, no te importa, ponte, agárrate los tenis, súbete al carro, vámonos, vámonos, vámonos. Y van en el carro, ¿y qué empiezan a preguntar 3 minutos después de que salimos de la casa? ¿Are we there yet? ¿Are we there yet? ¿Ya llegamos? ¿Ya vamos a llegar? ¿Falta mucho? ¿Falta mucho en llegar? ¿A dónde vamos? Te preguntan otra vez. ¿Por qué? Porque queremos saber los detalles. Queremos saber dónde empieza y dónde termina. Yo sé que ustedes están muy preocupados por mí porque últimamente he estado perdiendo bastante peso, ¿verdad? De una manera acelerada, me veo muy flaco y muchos dicen, yo sé que están orando por el pastor, yo creo que está enfermo el pastor. No, es que empecé a hacer ejercicio otra vez, ¿verdad? Empecé a correr y yo salgo y yo sé cuánto voy a correr, yo sé a dónde voy a ir a correr y hasta dónde voy a llegar y cuándo me voy a regresar. 30 minutos es lo que voy a durar en hacer ejercicio. Pero el Jeffrey ha estado yendo conmigo. Jeffrey, vamos a correr. Ok, vamos a correr. Y se pone sus shorts, sus tenis y sale, hace sus calentamientos y todo, ¿verdad? Y sale a correr conmigo. Pero cosa rara, que se me hizo raro y yo estaba esperando, ¿verdad? Para darle una patada, ¿verdad? ¿Hasta dónde vamos a correr? No, nada, ¿verdad? Empezó a correr conmigo y nomás lo oía ahí atrás. A ver si no le da un ataque a este chamaco, ¿verdad? Y tengo que. Y corría conmigo. Y no se paró, corría conmigo detrás de mí hasta que yo me paré. Y ya. Y hoy, listo, otra vez. Y empezamos a correr otra vez. Y después de otro rato nos paramos y. Se me ponía morado, ¿verdad? Y ok, de aquí a la casa, ok. Y nunca me preguntó hasta dónde vamos, cuánto va a durar, cuándo vamos a regresar. Yo sabía hasta dónde íbamos, yo sabía cuándo íbamos a parar, pero él no. Y así somos muchos de nosotros, ¿verdad? Queremos saber dónde va a empezar y dónde va a terminar. Queremos saber cuál es el compromiso que Dios nos está demandando. Queremos saber si me comprometo a enseñar un grupo de hogar, ¿va a ser para toda la vida? Si me comprometo a servir en algún ministerio, ¿hasta cuándo? ¿No sería fantástico, verdad? Y yo veo mi reloj, ¿verdad? Mi ¿cómo se llama? Mi iWatch, ¿verdad? Excuse me. Y lo veo, ¿verdad? Y yo sé cuántas calorías estoy quemando, sé cuántos minutos llevo, sé cuántos pasos estoy dando y lo estoy viendo. ¿No sería fantástico que Dios nos diera un God Watch en nuestra vida, verdad? God Watch. Saber hasta cuándo vamos a parar de sufrir. Saber hasta cuándo vamos a recibir las promesas que Dios nos ha dado. Saber hasta cuándo Dios nos va a empezar a prosperar en nuestra vida. Saber hasta cuándo Dios nos va a tener de esta manera, en estas circunstancias. ¿No sería fantástico eso? ¿A cuántos de ustedes les gustaría saber cuándo se van a morir? ¿Les gustaría saber el día y la hora y la manera en que se van a morir? ¿A algunos de ustedes les gustaría? Eso sería medio creepy, ¿verdad? Sería, nomás estarías pensando, oh, ya me quedan 3 días. Me queda una semana, me queda un mes, me quedan 2 días, me quedan unas horas de vida y ahí ¡puf! Me va a aplastar un carro. Imagínese. Y se va por otro lado y resulta que le viene por atrás el carro, ahí era donde iba a llegar. Imagínese, estaríamos pensando solamente cuántos días nos falta. El pueblo de Israel no sabía que tenían que marchar en total 13 vueltas alrededor de Jericó. Lo único que ellos sabían es que iban a marchar una y otra y otra y otra vez hasta que hicieran un hoyo ahí, una zanja y pudieran entrar por abajo. Eso era lo único que sabían. Josué no les había dicho. Dios no les había dicho. Y lo único que tenían que hacer es callarse y marchar. No te detengas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Sería fantástico que Dios nos dijera hasta cuándo. Muchos de ustedes, el día de ayer fuimos a una boda, se casó Jesús y Cristina, ¿verdad? Y Dios los bendiga, ¿verdad? Dios los bendiga mucho. Es por eso que no hay mucha gente hoy en día, porque anduvieron dándole vuelo a la hilacha anoche de una polvadera que traían y ahora le mantenían las patas hinchadas y no pudieron venir para acá. Dios los queme a fuego lento, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ustedes están aquí. Y se casaron. Y es hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces en nuestro matrimonio no hemos querido decir, ojalá se muera ahorita para que Dios nos separe? Dios, o te lo llevas o te lo mando ahorita. Porque no nos aguantamos del uno al otro, ¿verdad? Pero ching, es hasta que la muerte nos separe. En las buenas y en las malas. Y muchas veces lo único que vemos son puras malas, ¿verdad? Y no sabemos cuándo va a terminar. Pero déjame decirte, Dios sabe cuándo va a terminar. Dios tiene un plan para tu vida. Dios sabe cuándo todo eso va a pasar y va a suceder. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuándo tú puedes resistir? ¿Cuánto es lo que tú puedes resistir? Así es que ellos tenían tres problemas. Las murallas bloqueaban su perspectiva. No podían ver lo que había adentro. El progreso no era obvio. Caminaban y caminaban y caminaban y nada pasaba. Y en tercer lugar, no sabían hasta cuándo iban a seguir caminando. Y es por eso que muchos de nosotros nos desanimamos y nos rendimos. Porque creemos que nuestro problema es mucho más grande de lo que nosotros podemos enfrentar. Más grande que Dios. No vemos ningún progreso en nuestra vida. Venimos asistiendo y no pasa nada. Seguimos fieles en el trabajo y no nos notan. Seguimos fieles a la esposa o al esposo y nos trata peor que el perro. Y no podemos ver cuándo Dios va a dar bendición. En el capítulo 6, versículo 15, leemos: el séptimo día se levantaron de madrugada y volvieron a marchar alrededor de la ciudad, solo que ese día lo hicieron 7 veces. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes tocaban sus trompetas, Josué dio la orden: por fin vamos a hacer algo. Griten con todas sus fuerzas. Dios nos ha entregado la ciudad, les dijo Josué. Cuando los sacerdotes tocaron sus trompetas, los soldados gritaron con todas sus fuerzas y los muros se derrumbaron. Entonces todo el ejército entró a la ciudad y cada soldado la atacó hasta conquistarla. Por fin sucedió algo. Por fin Dios nos puso a hacer algo. Por fin Dios está cumpliendo su promesa. Déjame hacerte unas cuantas preguntas. ¿Confías en Dios? ¿Confías que Dios está trabajando? Aunque lo que esté sucediendo en tu vida pareciera que no estuviera trabajando. ¿Seguirás orando todos los días? Aunque la respuesta no llegue a tiempo. ¿Seguirás sirviendo a Dios en su iglesia o fuera de su iglesia, aunque nadie te note, aunque nadie te dé las gracias, ni siquiera el pastor? ¿Seguirás asistiendo a la iglesia, aunque tú no sientas que está sucediendo algo en tu vida? Aunque tú no sientas el Espíritu así calientito, calientito. Aunque no sientas, ¿seguirás siendo fiel y asistiendo a la iglesia, a la congregación? ¿Seguirás dando, aunque no veas las ventanas de los cielos abiertas? ¿Seguirás marchando? ¿Seguirás avanzando, aunque pareciera que no está sucediendo nada? El Señor nos dice: no te detengas, no te detengas, no desistas, aunque estés desanimado, sigue adelante. ¿Sabes lo peor que hacemos muchos de los creyentes? Nos desanimamos, ¿y qué es lo primero que hacemos? Nos vamos, ¿verdad? Nos regresamos al mundo, nos regresamos a Egipto, nos regresamos a vivir como vivíamos antes. ¿Por qué? Porque no sucedieron las cosas como nosotros pensábamos y creíamos. ¿Sabe por qué hay tanto divorcio hoy en día? Porque los muchachos de hoy en día, la generación de hoy en día, no tienen ni la menor idea de lo que es un compromiso. No saben lo que significa hasta que la muerte nos separe. No saben cumplir su promesa. Y tan pronto la luna de miel se acaba, tan pronto deja de gustarte aquella persona, dicen: no, esto no es para mí. Ya no me siento bien. Ya no me gustas tanto. Lo cierto es que nosotros no hacemos eso con nuestros hijos, ¿verdad? La mayoría de nuestros hijos, especialmente cuando llegan a los teen, ¿verdad? Cuando son teenagers, cuando son adolescentes, ¿verdad? Mis hijos, los tres de ellos, ¿verdad? Eran bien lindos cuando estaban chiquitos. Los niños más amables, más cariñosos y bien hermosos ellos. Pero llegaron a los teens, ¿verdad? Y se transformaron. ¡Ah! Jennifer, ¿quieres ir con nosotros? ¡Ah! Jonathan, vamos para allá. ¡Ah! Jeffrey, ¿quieres comer? ¡Ah! Se lo come todo. Algo sucede, algo cambia. ¿Verdad? Y tú dices: ¿hasta cuándo se va a acabar esto? Cuando no es uno, es otro. Y a veces son los tres juntos, imagínate. tres contra dos. Y a veces hasta la mamá también. ¡Ah! Y tú dices, ¿cuándo, Dios? ¿Cuándo? ¿Por qué no eres como la hermana fulana, verdad? ¿Por qué no eres como la esposa del pastor? Peínate, por favor. Lávate los dientes. Vístete bien. ¿Por qué no eres como que? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Verdad? O las mujeres le dicen al marido, ¿no? ¿Por qué no te peinas? Porque ya no tiene nada, le pavimentaron todo arriba, ¿verdad? Ya no tiene nada. Báñate, a pesas. ¿Por qué no eres como el pastor, así de guapo, amable, inteligente? ¿Por qué no eres así? Dios, ¿hasta cuándo me vas a tener sufriendo con este viejo? Y no vemos el fin. No sabemos hasta cuándo. Pero estamos tan convencidos que lo más importante es lo que Dios quiere hacer por mí, que se nos olvida que lo más importante es lo que Dios quiere hacer en mí. ¿Entendió? ¿Entendió eso? Estamos tan enfocados en ver lo que Dios quiere hacer por mí, que se nos olvida lo que Dios quiere hacer en mí. Eso es lo que en realidad importa. Eso es lo que en realidad importa en nuestra vida. No cuánto tiempo va a durar. Quizás Dios se está poniendo a marchar alrededor una y otra vez, porque Dios quiere hacer algo en ti antes de hacer algo por ti. Quizás Dios te tiene en esa situación y circunstancias hoy en día, pasando por unos tiempos difíciles en tu relación, en tu matrimonio, porque Dios quiere hacer algo en ti antes de hacer algo por ti. Quizás estás batallando en la escuela y son exámenes tras exámenes, terminas un año y tienes que seguir al siguiente y luego tienes que seguir al colegio y luego te vas a la universidad y tú dices, nunca voy a terminar con eso. Quizás Dios te tiene ahí porque quiere hacer algo en ti antes de hacer algo por ti. Pero se nos olvida y lo único que se nos recuerda en nuestra mente es que ¿qué es lo que va a hacer Dios por mí? Dios, si tú no me das esto, yo no voy a hacer nada por ti. Y se nos olvida que Dios quiere hacer algo primero, algo en nosotros. Pero ninguno de nosotros vamos a poder perseverar, ninguno de nosotros vamos a poder seguir adelante, ninguno de nosotros vamos a poder terminar hasta que Dios nos llame a su presencia si no nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer en mí antes de lo que Él quiere hacer por mí. Quizás algunos de ustedes dirán, pastor, la verdad es cierto, yo he estado desanimado. He estado batallando tanto en mi relación, en mi matrimonio, y lo hemos batallado por años y años y años, y yo no veo cuándo va esto a solucionarse. No hay otra solución más que la separación. No hay otra solución más que el divorcio. No hay otra solución más que ella se vaya o yo me vaya. Ponte a pensar, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en ti? Y una vez que Dios te muestre, y tú entiendas que Dios quiere hacer algo en ti, estoy seguro que Dios va a hacer algo por ti. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando nosotros caemos rendidos, humillados a los pies del Señor Jesucristo, es cuando las cosas empiezan a salir mejor? Es cuando le dices, Dios, la verdad es que ya no puedo, ya intenté todo y no puedo, Dios. No sé qué hacer, ayúdame. Y es ahí cuando Dios empieza a traer consuelo. Es ahí cuando Dios empieza a traer esperanza. Es ahí cuando Dios empieza a traer solución a nuestro problema, a nuestra vida. Pero antes nosotros no podíamos ver la solución. Nuestra perspectiva estaba bloqueada. No podíamos ver que nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, o en nuestro trabajo, o en la escuela, funcionara. Nada funcionaba. Y no podíamos ver el final de eso hasta cuando nosotros entregamos nuestra vida por completo al Señor. Y Él empieza a hacer algo en mí y después empieza a hacer algo por mí. Quiero que incline su rostro ahí donde está. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han estado batallando hoy en su vida, quizás con sus padres. No han tenido una buena relación con su mamá o con su papá. Y por años han estado batallando en esa relación. Y no ven solución a ese problema. No ven progreso, cada vez que los visitan salen peleados, cada vez que les hablan es gritándoles y no saben cuándo va a terminar eso. ¿Por qué no te pones a pensar y decirle, Dios, qué es lo que quieres hacer en mí? Dios, qué es lo que quieres cambiar en mí? Quizás en el trabajo, dice, pastor, la verdad que yo he tenido años trabajando o he tenido años buscando ese trabajo que tanto anhelo. que provea lo suficiente para mi familia, que podamos ver, vivir bien. Pero una y otra vez le dan el trabajo, la posición a otra persona. ¿Por qué no le dices ahí, Dios, qué quieres hacer en mí? ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿Qué quieres transformar en mí? Y pídele a Dios que te muestre, que te enseñe qué es lo que Él quiere hacer en ti. Y una vez que tú lo entiendas, lo comprendas y aprendas, Dios va a empezar a hacer algo por ti. Señor, en esta mañana hay muchos de nosotros que hemos estado batallando, que hemos estado quizás hasta cierto punto desanimados. Aquí yo puedo ver que hemos alcanzado mucha gente y muchos de ellos no están. Empezaron bien y se desesperaron por no ver tus promesas cuando ellos pensaban, por no ver lo que tú querías o ellos pensaban que tú ibas a hacer por ellos. Y se les olvidó que primero tú quieres hacer algo en ellos. Y se fueron. Señor, rogamos por ellos, para que tú los traigas de regreso o los lleves a algún lugar donde puedan comprender que primero Dios quiere hacer algo en ellos para poder hacer algo por ellos. Pero aquí hay muchos, Señor. Aquí hay muchos en este lugar. Ayúdanos a entender eso. No todas las cosas suceden como nosotros pensábamos. Rara vez sucede como nosotros lo planeamos. No todo el tiempo tú respondes en el momento y de la manera que nosotros creíamos, pero tú siempre respondes una vez que hayas trabajado en nosotros. Así es que, Señor, ayúdanos a entender que entre más pronto entendamos que hay un proceso y que tú quieres que pasemos por ese proceso para transformar nuestras vidas, y es después que vamos a ver la bendición. Pero primero tú quieres que confiemos en ti y no que confiemos, que confiemos en tus promesas y no en nuestro progreso. Señor, eso muchas veces es más fácil decirlo que hacerlo, porque cuando nos encontramos en esa situación, no encontramos otra solución. Es por eso que es tan importante ser fiel al cuerpo de Cristo. Es porque aquí encontramos otra perspectiva, es porque tu palabra nos enseña otra manera. Es porque tu palabra nos enseña otros principios. Es que, Señor, ayúdanos a poner una prioridad en nuestra vida. No importa si tenemos mucho trabajo, decir, no, el domingo yo no trabajo porque voy a ir a adorar y aprender de mi Dios. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, Padre, cuando empezamos a ponerte a ti en primer lugar, Señor, tú empiezas a hacer algo en nosotros y por nosotros. Pero mientras no aprendamos, siempre vamos a estar viviendo de la misma manera, con nuestra perspectiva bloqueada, sin ver progreso y sin ver un fin. Padre, te agradezco por tu bondad, te agradezco porque tú nos enseñas y te agradezco porque tú nos amas. Y una vez más, Señor, rogamos por toda esa gente que se quedó en casa, quizás algunos enfermos. Padre, por cierto, te agradecemos tanto por haber sacado a nuestra hermana María Nájera de esa cirugía de cáncer, Señor, de una manera exitosa. Gracias por los doctores y los enfermeros. Gracias porque está en recuperación en su casa. Bendícela y cuida a su familia también, a Jorge y a su familia. Te agradecemos tanto por responder a esa oración, Señor. Ahora te pedimos que le ayudes a recuperarse. Y rogamos por cualquier otra persona que esté enfermo en este lugar también, Padre, o quizás en su casa. Esté con ellos, Padre, sánales, provéles el medicamento, provéles el tratamiento que necesitan. Y los que estamos sanos, Padre, te agradecemos gracias, te agradecemos mucho por eso, Señor. Síguenos cuidando, protegiendo a nuestros hijos también. En Cristo Jesús oramos. Amén.